to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves, primero de mayo de 2014.
En Washington tenemos 16 grados centígrados con cielo nublado. Se pronostica una máxima de 25 grados.
A continuación, los titulares.
En todo el mundo se realizan marchas por el Día Mundial del Trabajo.
Intensas lluvias provocan caos en la costa este de Estados Unidos.
Informe de terrorismo del Departamento de Estado alerta sobre afiliadas de Al-Qaeda.
Continúa la secuela por el escándalo de racismo del dueño de Los Angeles Clippers.
Y la Sinfónica de Colorado invita a un concierto con marihuana.
Los trabajadores en todo el mundo salen a las calles este jueves, primero de mayo, para conmemorar el Día del Trabajo con marchas y llamados a mejor pago y mejores condiciones laborales.
En Estambul, Turquía, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que intentaban llegar a la Plaza Taksim, el sitio usual de los actos del primero de mayo. Hace un año, una masiva manifestación allí se convirtió en un enorme movimiento antigubernamental.
En Moscú, los trabajadores rusos marcharon por la Plaza Roja con un despliegue patriótico. Los manifestantes portaban carteles que decían: "Estoy orgulloso de mi país y creemos en nuestro presidente". El desfile en la Plaza Roja fue el primero desde comienzos de la década de 1990.
También se realizaron marchas en Asia. Miles de trabajadores y activistas se tomaron las calles en Manila para exigir aumento de salarios en medio del creciente costo de la vida.
En Camboya, trabajadores de las maquilas exigieron mayores salarios y mejores condiciones laborales durante una marcha en Phnom Penh.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En Venezuela, este primero de mayo, distintos sectores manifiestan a favor y en contra de las políticas económicas del gobierno que insiste en denuncias de presuntos planes de desestabilización.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro informó que este viernes el ministro de Interior y Justicia revelará un informe con los nombres de quienes formarían parte de un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado. Dentro de la lista se encuentra un estadounidense.
Tenemos dos narcotraficantes de peso, tenemos un gringo que le capturamos armas, explosivos, dinero, dirigiendo él mismo a los grupos de choque de los guarimberos.
Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, respaldó el criticado fallo del Tribunal Supremo de Justicia al asegurar que el derecho a manifestar contemplado en la Constitución no es absoluto. Entre tanto, los abogados del líder opositor, Leopoldo López, detenido por supuestamente haber propiciado los hechos violentos registrados el pasado 12 de febrero, cuando iniciaron las manifestaciones, descartaron la participación de su defendido en los mencionados acontecimientos. Su esposa, Lilian Tintori, denunció que le prohibieron visitarlo por haber concedido una entrevista al diario ABC de España.
Esto es un ataque más. Nos quieren doblegar, nos quieren quebrar moralmente, nos quieren quebrar familiarmente.
Entre tanto, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, que reúne el sector privado del país, calificó como moderado el aumento salarial decretado por el presidente Maduro e insistió en la necesidad de que el sueldo esté acompañado de productividad. El ex candidato presidencial, Enrique Capriles, lo consideró insuficiente, pues asegura no compensa la alta inflación. Este jueves se desarrollan varias actividades para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Gremios, sindicalistas y estudiantes adversos al actual gobierno marchan para rechazar las políticas económicas que aseguran atentan contra el empleo y el valor del salario. También se movilizan los sectores que manifiestan su respaldo al sistema. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, reconoció a La Voz de América que se está siguiendo de cerca la crisis de Venezuela y expresó optimismo frente a los diálogos.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
El futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos sigue siendo una interrogante, esto en especial tras intensificarse la crisis que se vive en esa nación sudamericana desde hace ya varios meses. Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, durante conversación con La Voz de América, dejó claras las intenciones de su gobierno.
Debemos todos nosotros enfocar en la situación en Venezuela, discusiones con venezolanos. Después, cuando eso progresa, podemos nosotros, por lado de los Estados Unidos y lado del gobierno de Venezuela, podemos discutir directamente la posibilidad de una relación mejor que ahora. Queremos una relación mejor. Seguro que hay cosas, temas en que podemos estar de acuerdo y podemos progresar.
Jacobson reaccionó frente a las peticiones y propuestas presentadas por legisladores estadounidenses, quienes están buscando activamente la implementación de sanciones a individuos venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro.
Todas esas herramientas, si es sobre sanciones económicas u otras cosas, está en la mesa. No vamos a dejar ningún tipo de sanción diplomático. Pero ahora, en ese momento, realmente no es algo que se puede apoyar o ayudar en el diálogo. Muchos que están involucrados en el diálogo, incluyendo algunos en Venezuela, nos han dicho que mejor espera con esa, para ver si ese diálogo produce resultados.
Aunque insistió que es importante que haya un diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela, ella manifestó que hay que esperar a que los problemas internos se solucionen primero. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y aquí en Washington, la Casa Blanca informó que el presidente Obama viajará a Europa en junio para asistir a la cumbre del G7. Jay Carney es el vocero presidencial estadounidense.
President Obama will travel to Poland, Belgium, and France in June.
El presidente Obama viajará a Polonia, Bélgica y Francia en junio de este año. En Varsovia, él sostendrá reuniones bilaterales y con otros líderes mundiales participará en la celebración del Día Polaco de la Libertad.
Obama viajará luego a Bélgica para la cumbre del G7 el 4 y 5 de junio, convocada en sustitución de la reunión del G8 que se había planificado realizar en Sochi, que quedó suspendida como represalia por la posición de Rusia en Ucrania.
En Francia, el presidente Obama participará en los actos conmemorativos del 70º aniversario del desembarco de Normandía.
Y el sur de Estados Unidos y la costa noreste fueron abatidas por intensas lluvias que han dejado decenas de derrumbes, ríos desbordados, calles inundadas, casas destruidas y cientos de personas que tuvieron que ser rescatadas al empeorar las condiciones del tiempo.
Las tormentas se derivan del mismo sistema que provocó decenas de tornados en el centro del país en los 3 días anteriores y que han dejado unas 34 víctimas mortales.
En Pensacola, Florida, cayeron 60 centímetros de lluvia en menos de 24 horas y la gente tuvo que subirse a los techos de las casas para escapar del agua. Fue el día más lluvioso en la historia de la ciudad.
En Washington, la capital del país, decenas de calles fueron cerradas por las crecientes aguas, mientras que en Maryland, las compuertas de una represa sobrepasada por las lluvias tuvieron que abrirse para proteger sus instalaciones, provocando inundaciones adicionales corriente abajo. En Baltimore, una calle en el barrio de Charles Village colapsó por completo, llevándose automóviles estacionados y los vagones de tren que cayeron a un río al derrumbarse las líneas férreas.
En Virginia, un hombre tuvo que ser rescatado en bote del techo de su camión que estaba cargado con gas propano.
En contraste, debido a la sequía en la costa oeste, Los Ángeles ha recibido la misma cantidad de agua que el miércoles recibió Pensacola, pero desde enero de 2012. En esa parte del país, los bomberos combaten un incendio en las colinas del Bosque Nacional de San Bernardino, avivados por los fuertes y cálidos vientos de Santa Ana, que han obligado a la evacuación obligatoria de 1.650 casas.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Estados Unidos dice que un creciente número de afiliadas de Al-Qaeda y otros grupos terroristas en el Medio Oriente y África son una creciente amenaza para los intereses de este país y sus aliados.
La advertencia es parte del reporte del Departamento de Estado sobre Terrorismo Global 2013. Tina Caidanao es la coordinadora de contraterrorismo en el Departamento de Estado.
En los últimos años hemos visto un surgimiento de afiliadas de Al-Qaeda y grupos similares más agresivos, especialmente en Yemen, Siria, Irak, el noroccidente de África y Somalia.
El conflicto en Siria es una preocupación de largo tiempo debido a que la violencia atrae extremistas de otras partes del mundo, dijo la funcionaria, mientras que Irán volvió a ser señalado como una de las principales naciones patrocinadoras del terrorismo.
El informe acusa a Teherán de respaldar a Hezbollah, su creciente presencia en África y su contrabando de armas a Siria, Yemen y Bahrein.
En América Latina, Cuba continúa en la lista de los países que respaldan el terrorismo, confirmó la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf.
El Departamento de Estado no tiene planes por ahora de retirar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, señaló.
Harf aclaró que la decisión no tiene nada que ver con el encarcelamiento del estadounidense Alan Gross en La Habana, quien reiteró debe ser liberado inmediatamente por razones humanitarias. El informe del Departamento de Estado destaca que no hay indicios de que Cuba haya provisto armas o entrenamiento paramilitar a ningún grupo terrorista.
Un grupo defensor de la democracia con sede en Washington dice que la libertad de prensa en todo el mundo ha declinado a sus niveles más bajos en una década, incluyendo en lugares que había logrado progreso.
Freedom House dio a conocer este jueves su informe anual sobre libertad de prensa, indicando que Corea del Norte ocupa el peor lugar entre 197 países y territorios analizados por el grupo.
La directora del proyecto, Karin Karkekar, dijo a La Voz de América que en 2013 solo una de cada seis personas en el planeta tuvo acceso a una prensa libre.
We see attempts to control or manipulate the message. So the increased use of propaganda.
Vemos intentos de controlar o manipular el mensaje, el creciente uso de propaganda, de tratar de influenciar el contenido editorial en anticipación. Después, lo que también vemos es una represión y acoso a los blogueros y a la gente que usa esos medios para sacar información.
El informe cataloga a Irán y Siria cerca del fondo de la lista, destacando una tendencia en el Medio Oriente que Freedom House dice tuvo la mayor declinación en la libertad de prensa.
En América Latina, la libertad de prensa llegó a su nivel más bajo en 5 años, encabezada por Venezuela, donde el gobierno reprimió la cobertura de las protestas antigubernamentales, dice Freedom House.
Periodistas y sus familias también han sido intimidados y acosados, con resultados mortales en México y Honduras. El informe de Freedom House destaca que en Cuba el gobierno permite que una popular bloguera disidente realizara una gira mundial.
Freedom House dice también que solo 2% de los latinoamericanos viven en países con una prensa libre, 67% en países catalogados como parcialmente libres y 31% en países calificados como no libres. Como Jeff Seldin es periodista de La Voz de América.
Algunos países como con historia de libertad de prensa vieron esas libertades erosionadas, incluyendo Estados Unidos. Freedom House destacó esfuerzos del gobierno por acosar a periodistas, especialmente aquellos que informan sobre asuntos de seguridad nacional.
Como ejemplo, se cita que en Estados Unidos el Departamento de Justicia está presionando a un periodista del New York Times para que revele sus fuentes confidenciales y que el gobierno obtuvo datos telefónicos de periodistas de Associated Press.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de visita en Etiopía, dijo que Washington apoya los esfuerzos de países africanos para combatir los más mortales conflictos en su continente.
Es claro que la abominable violencia en la República Central Africana y el asesinato deliberado de civiles en ambos lados en Sudán del Sur subrayan la urgencia del trabajo que tenemos que hacer juntos, dijo Kerry.
Kerry hizo la afirmación en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, la capital etíope. Allí sostuvo conversaciones conversaciones sobre la situación en la República Central Africana, donde los musulmanes continúan huyendo de sus hogares para escapar de los ataques de milicias cristianas.
Horas antes, Kerry se reunió con los cancilleres de Etiopía, Uganda y Kenia para buscar una manera de detener los mortales enfrentamientos en Sudán del Sur y estabilizar el país.
Estados Unidos ha amenazado con sanciones de viaje y financieras contra los responsables de la violencia en Sudán del Sur, que ha desplazado a más de 1 millón de personas.
John Kerry se reunirá también con el presidente somalí Hassan Sheikh Mohamed para discutir la lucha contra el grupo militante Al-Shabaab, aliado de Al-Qaeda. El sábado viajará a la República Democrática del Congo para reunirse con el presidente Joseph Kabila y hablar sobre los logros obtenidos en la lucha contra grupos rebeldes en el este del país.
El domingo, el secretario Kerry viajará a Angola para reunirse con el presidente José Eduardo dos Santos y el lunes viajará de regreso a Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llamó a conversaciones entre Kiev y los separatistas prorrusos en el sureste de Ucrania.
Rusia cree que este diálogo entre las autoridades en Kiev y sus oponentes se puede establecer o iniciando en el marco de trabajo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Tenemos la esperanza de que nuestros socios, nuestros colegas occidentales, permitan que los ucranianos establezcan este diálogo sin mayor impedimento.
El canciller ruso hizo las declaraciones durante una visita a Perú.
En el este de Ucrania, autoridades locales dijeron el miércoles que hombres armados prorrusos tomaron control de un edificio en el concejo de Horlivka, una ciudad de 290.000 habitantes al norte del centro industrial de Donetsk.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Regresamos enseguida con la información de los mercados mundiales y también con un poco de información latinoamericana.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves.
El Financial Times de Londres subía 0,19%, el CAC 40 en París bajaba 0,24% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,20%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones de Wall Street este jueves, mientras los inversionistas aguardan datos de ganancias de ExxonMobil y ConocoPhillips. También habrá datos sobre desempleo y actividad en las fábricas.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 1,26% en 14.485. El Hang Seng de Hong Kong finalizó con una baja de 1,42% en 22.134.
El oro se comercializa a la baja en $1,284 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Y en otras noticias del ámbito económico, la economía aquí en Estados Unidos apenas creció en los primeros 3 meses del año, pero la Reserva Federal dio un pronóstico positivo para el futuro inmediato.
El Departamento de Comercio dice que el crecimiento fue un escaso 0,1% durante el primer trimestre. Fue el crecimiento más lento en más de un año y una marcada caída desde el último trimestre de 2013.
Al finalizar 2 días de reuniones el miércoles, la Reserva Federal atribuyó el lento crecimiento en parte al crudo invierno que mantuvo a la gente alejada de las tiendas e hizo más lenta la distribución de bienes y servicios. Sin embargo, indicó que la actividad económica ha aumentado y aparentemente la gente está gastando más.
La Fed también acordó reducir su compra de bonos, un programa que usa para estimular la lenta economía.
El optimismo de la Fed alentó a los inversionistas el miércoles, haciendo que el promedio industrial Dow Jones, el principal índice accionario en Estados Unidos, llegara a su nivel más alto de todos los tiempos.
Por otro lado, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos reveló que el Producto Interno Bruto del país creció a un creció en el primer trimestre a un ritmo anual de 0,1%.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, expresó que la desaceleración de la economía nacional durante el primer trimestre del año, por efecto del severo invierno, obliga al gobierno y al Congreso a concentrarse más en la creación de empleo.
If you look at the component pieces of
Si vemos las piezas que componen el informe, en el área más, en las áreas más afectadas por el clima, se dificultó el gasto de los consumidores o la búsqueda de viviendas y la compra de automóviles. Este análisis nos dice que necesitamos continuar concentrados en tomar medidas tanto en el Congreso como en el gobierno, para ayudar al crecimiento de la economía y para ayudar a la creación de más empleos.
Las cifras dadas a conocer ayer se basan en datos incompletos que serán revisados por lo menos 3 veces en los próximos meses.
En el ámbito latinoamericano, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso las propuestas de leyes reglamentarias de la reforma energética.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
Se trata de un paquete de 21 leyes integradas en 9 bloques, de las cuales 8 son nuevas y 13 serán modificaciones a normatividad ya existente. Una parte fue turnada al Senado y otra a la Cámara de Diputados. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, explicó que se establece la libre concurrencia y competencia entre las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y particulares en toda la cadena productiva de hidrocarburos. La única excepción es la venta al público de gasolinas, cuya apertura al sector privado se dará con gradualidad conforme se construye infraestructura adecuada.
Se reafirma el principio constitucional que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la nación.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que se determinó liberar a Pemex y a la CFE de su actual régimen tributario en un periodo de 10 años para que los ingresos públicos no se deterioren y pasen a ser empresas financieramente competitivas en la producción de hidrocarburos y energía frente a empresas privadas.
Establecer un régimen fiscal competitivo para el sector de energía con el objetivo de promover mayor inversión y crecimiento.
Ante la presentación de las iniciativas, el PRD, partido de izquierda, informó que elaborará un plan de acción para frenar estos cambios legales por considerarlos privatizadores. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El gobierno de Uruguay propuso recibir a refugiados sirios que están actualmente en Jordania.
Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, José Mujica, informó a los ministros de su idea de recibir a refugiados de Siria que actualmente están en el campo de Za'atari, en Jordania. En ese lugar viven 120.000 personas que huyeron de la guerra civil siria. El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Almagro, dijo que en ese campo de refugiados hay un alto porcentaje de niños menores de 8 años que están con sus madres o son huérfanos. Uruguay hará contactos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y en principio el país analiza recibir a entre 50 y 70 personas, afirmó el canciller.
Ese es un mecanismo que vamos a trabajar con ACNUR a los efectos de implementarlo de la mejor manera. Específicamente vendrían a Uruguay. Nuestra idea es que vengan a Uruguay.
¿En calidad de qué, ministro?
De refugiados. Eso sería reasentamiento de refugiados. Son refugiados en este momento en Jordania, pasarían a ser refugiados en Uruguay.
En este sentido, el presidente José Mujica, en su audición radial, lanzó una consulta al pueblo para saber si hay voluntad de recoger gurises, es decir, niños de Siria. ¿No podremos hacernos cargos como sociedad?, se preguntó el presidente. El gobierno de Uruguay también analiza enviar ayuda humanitaria, básicamente alimentos, a los refugiados en Jordania. La noticia de recibir a esos refugiados se conoció cuando el canciller Almagro explicaba en el Parlamento que Uruguay se apronta para recibir a 6 prisioneros de Guantánamo, que es la base militar que tiene Estados Unidos en Cuba. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y tenemos los deportes hoy con Gesell Tobías.
LeBron James, estrella de la Liga Nacional de Básquetbol de Estados Unidos, NBA, exigió a los propietarios de equipos de la liga y a sus máximas autoridades cortar de raíz al dueño de los Clippers, Donald Sterling, obligándolo a vender el club de Los Ángeles. Sterling fue suspendido de por vida por la NBA luego de que se hiciera pública una grabación en donde el dueño de los Clippers hacía comentarios racistas sobre los jugadores de raza negra de la liga y de su propio equipo. La superestrella de Miami aplaudió la decisión de la NBA de suspender y multar a Sterling por $2.5 millones, pero asegura que todavía se debe hacer más. Para que Sterling se vea obligado a vender el equipo, el 75% de los dueños de las franquicias en la NBA tendrían que votar a favor de esta medida. En el fútbol internacional, un grandioso Atlético de Madrid tendrá su noche histórica en Lisboa 40 años después, en la final de la Liga de Campeones de Europa, el máximo torneo de clubes mundial. Los jugadores del Cholo Simeone se impusieron firmemente ante el equipo de José Mourinho, el Chelsea de Inglaterra, y son ahora finalistas para enfrentar al Real Madrid de Carleto Ancelotti en la final soñada el próximo 24 de mayo con un gran sabor español. La selección de Estados Unidos enfrentará a Turquía este próximo 1 de junio en el Red Bull Arena y hoy, 1 de mayo, inicia el sorteo de 2 días en donde los fanáticos podrán aplicar para conseguir una entrada para el partido a través de un sistema de lotería en la página web de la selección estadounidense ussoccer.com. El partido contra Turquía es el segundo de 3 juegos que el equipo de Jürgen Klinsmann tenía previstos disputar como parte de los preparativos previos al próximo Mundial de Brasil, que inicia el 12 de junio. Las solicitudes se limitan a 4 boletos por familia y los fanáticos que hayan tenido éxito serán notificados el 5 de mayo. Estados Unidos también jugará contra Nigeria, otro de los clasificados a Brasil, el 7 de junio, un día antes de partir al país carioca. Desde los estudios de La Voz de América informó Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
La Orquesta Sinfónica de Colorado anunció una serie de conciertos de verano en los que el público podrá consumir su propia marihuana. La serie de conciertos Cannabis Clásico, La Nota Alta, busca aprovechar con fines de recaudación el floreciente mercado de la droga recientemente aprobada para consumo recreacional en el estado y atraer a los jóvenes a la música clásica. Una encuesta reciente reveló que la legalización de la marihuana ha sido buena para Colorado. First ever iHeart Radio Music Awards, May 1st on NBC. Este jueves se entregan los primeros premios del festival iHeart Radio. Entre los artistas que actuarán están Drake, Pharrell Williams, Blake Shelton, Pitbull, Shakira, 30 Seconds to Mars, Ariana Grande, Luke Bryan y otros. Marco Antonio Solís se presentará en el Resort y Casino Planet Hollywood de Las Vegas el fin de semana del Día de la Independencia de México. Su presentación está prevista para el viernes 12 de septiembre a las 9 de la noche. Los boletos se pondrán a la venta el viernes 2 de mayo a las 10 de la mañana. Mañana. El grupo inglés One Direction de gira por Latinoamérica continúa este jueves sus presentaciones en Chile. La gira Where We Are 2014 se inició el 25 de abril en Colombia, pasó a Perú el 27 y de Chile irá a Argentina, Montevideo, Río y Sao Paulo hasta el 11 de mayo. Y Alcatel One Touch, la telefónica que está patrocinándolos, está ofreciendo a los fans del grupo premios exclusivos a través de un concurso de trivia en Facebook y pidiendo que pongan una foto de su dedo índice en las redes sociales con el hashtag numeral One Touch Direction para ganar entradas, guitarras, visitas tras bastidores y otras promociones. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, en Irak se inició el conteo preliminar de votos en las primeras elecciones libres desde que Estados Unidos retiró sus tropas en 2011.
El conteo se inició tras el cierre de los lugares de votación el miércoles por la tarde.
En Irlanda del Norte, la policía detuvo al líder del Sinn Féin, Gerry Adams, para interrogarlo sobre el secuestro y muerte en 1972 de una viuda, madre de 10 niños.
Adams, de 65 años, ha negado estar involucrado en el caso de Jean McConville. Ella fue secuestrada por el ejército republicano irlandés provisional de su casa en Belfast y muerta a tiros.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Justin Schweitz, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a volver a escucharnos mañana a la misma hora. Y hasta entonces, les dejamos con voanoticias.com, nuestra página web.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.